traemos gente, traemos personas profesionales que tienen mucho que decir, pero sobre todo que puedan ser una inspiración para los demás, porque no solo en los tiempos que corren, sino siempre es importante, y este programa va de eso, que ustedes escuchen historias y sepan que existen personas que pueden ser inspiradoras para los demás. Esa palabra que es tan recurrente, pero que nosotros la cumplimos con las personas que vienen aquí. Les saludo a Marina García, dirijo este equipo, que es el mejor equipo que puede hacer un programa de radio. Ustedes nos lo dicen, porque ustedes nos escuchan cada vez más, con el fiel compromiso de traer a personas como nuestro primer invitado, que es Juan Chapapría García de Otazo. Claro, es que ya son unos apellidos que imprimen carácter. Son esas cosas que están escritas, ¿no? Que muchos dicen, están escritas o no, porque luego de repente uno decide tomar otro rumbo. Nos gustaría conocer un poco su historia hasta donde se deje. Él no lo sabe que venía eso. Porque él viene en realidad porque es, bueno, además de ser abogado y socio director en Chapapría Navarro y Asociados, y ese es su cometido profesional. Además de eso, él viene y nos llama la atención y lo invitamos hoy porque ha sido reconocido nada menos que por la revista Forbes como uno de los abogados más influyentes del país. No sé si en este momento te envidian mucho o te quieren más. Te voy a dar un aplauso. Le voy a dar un aplauso a usted, Juan Chapapría. Un aplauso para él. Bienvenido. Enhorabuena.
Buenas tardes y muchas gracias.
Oye, has elegido infusión en lugar de café. ¿Por qué?
Sí, porque llevo algunos cuantos ya desde primera hora.
¿Ah, sí?
Y no es cuestión de que suba el ritmo cardíaco más de lo que ya puedo hacerlo estando aquí hoy.
¿Qué ha pasado desde que te ha reconocido la revista Forbes? Que para muchos, claro, es un, no sé, en pie y saluden, ¿no? La revista Forbes. Ahí solo sale la gente excelente. ¿Has salido tú?
Pues he salido yo, pero espero que lo que no traiga como consecuencia la revista Forbes sea que caiga el número de ventas por haber salido yo en la revista, pero bueno, de momento muy contentos y orgullosos, ¿no? Lo que es el conjunto del equipo, porque a mí se me ve como cara visible, ¿no?, del proyecto, pero al final es el conjunto del trabajo que hacen todos los profesionales del bufete.
¿Y por qué se elige a uno? ¿Por qué te han elegido a ti?
Bueno, la verdad es que el recorrido que íbamos haciendo en los últimos años, cuando uno le llaman para proponerle salir en la revista, en esa primera edición, además, para abogados del país, bueno, la verdad es que uno se sorprende porque dice, bueno, yo estoy haciendo mi trabajo día a día, en mi parcelita, ¿no?, como se suele decir, pero no creo que tenga esa trascendencia. Cuando a uno le van diciendo los motivos y uno puede hacer un poquito de memoria el trabajo que está haciendo, pues sí que es verdad que se está haciendo un trabajo importante. Algunos de los procedimientos que llevamos a nivel nacional tienen su trascendencia, tanto jurídica como pública, a través de medios de comunicación. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que por ahí sí que se está haciendo un trabajo importante y yo creo que digno de reseñar, aunque ya veremos a ver cómo termina todo ese recorrido jurídico.
Yo, si me lo permites, eres joven, luego la gente te verá en los vídeos y en las fotos.
Joven, yo últimamente me veo cada vez más desmejorado, pero bueno, te agradezco, ¿sí?, Marina, mucho, y te doy las gracias por lo de joven.
No, digo, para un reconocimiento así, mucha gente puede pensar que a lo mejor pues sea una persona con, no sé, pues que sea más mayor o con una trayectoria mucho más larga.
Sí, no, desde luego hay compañeros de todo el país que desde luego tienen méritos más que reconocidos y sobrados para estar por delante mía en esa edición. Sí que es verdad, a mi favor diré que ese reconocimiento es para tres abogados menores de 40 años, en los cuales todavía conservo por un año y medio, todavía me queda para poder incluso revalidarlo el año que viene.
Se puede elegir otra vez. O sea,
efectivamente.
Claro, por eso se explica, ¿no?
Correcto, sí, como hacía a lo mejor más alusión, evidentemente hay abogados, compañeros, ¿no?, que tienen más que sobrada experiencia y gestión para poder estar en el lugar en el que yo ocupo ahora, seguro, pero bueno, ahí vamos.
¿Cómo es tu historia? Porque yo decía, tus apellidos imprimen carácter, desde luego no te llamas García González. Chapapría García de Otazo. ¿De dónde vienes?
Pues vengo de Torrevieja, soy natal de Torrevieja y los apellidos, como dices, imprimen carácter. Quizá a lo mejor a los oyentes no tienen una cierta trascendencia, para mí a nivel familiar sí que lo tiene y es prácticamente una obligación hacer lo que uno está haciendo. Hay gente que me dice de mi entorno, o incluso profesionales de aquí de Valencia, siempre quieren poner y clientes en valor lo que uno está haciendo, pero yo me siento en la obligación de hacer lo que estoy haciendo y creo que no, de momento no hay ningún mérito, pero bueno, como digo, de Torrevieja, nacido en Torrevieja, la sede principal o donde nace el proyecto es en Torrevieja, donde yo le tomé en el año 2015 el relevo a mi padre, que fue quien fundó la firma, y ahí estamos, dando una vuelta revolucionaria al bufete y en parte también a algunas de las cosas que hacemos en el sector jurídico.
Pero tú eres excelente, quiere decir que te gusta lo que haces y que sí que estabas convencido de lo que haces. Hay mucha gente, y sobre todo conozco mucha que estudia Derecho por seguir en casa y luego no le gusta.
Pues así es, a mí me apasiona. Me apasiona porque es verdad que lo he visto desde casa desde pequeño y desde niño prácticamente tenía claro a lo que, si Dios quería, iba a dedicar mi carrera profesional.
Es que hay que valer para eso, ¿eh? Porque te puedes sacar la carrera de Derecho, pero luego hay que valer para eso, ¿eh?
No, y hoy en día además es muy complejo, porque aparte es complejo como todas las profesiones de un mundo totalmente comunicado, interrelacionado. Nosotros podemos estar a día de hoy, porque es la realidad, dando servicios jurídicos a empresas que, por ejemplo, están en Galicia, en el País Vasco. Y dice, oye, ¿y a Torrevieja? O nosotros también tenemos sede en Valencia, o a Valencia recurre un despacho, en este caso una empresa de, pongamos, de la construcción o de ámbito sanitario, que es sobre todo lo que nos dedicamos, a un despacho de Valencia. Sí, por eso digo que encima hoy en día es más complejo, porque si hay un despacho que marque la diferencia por el servicio que esté prestando a sus clientes, lo puede hacer a muchos kilómetros de distancia. Hoy en día esa necesidad de una sede presencial en cada lugar donde esté tu cliente ya no es necesario, lo cual pues hace que todo sea mucho más competitivo y evidentemente la búsqueda de la excelencia tiene que ser un objetivo diario, si no, no hay camino posible a recorrer.
¿Tú eres una persona tan seria como tu título y ahora tu reconocimiento?
No, ni mucho menos. Ni mucho menos, pero bueno, hay que intentarlo por lo menos de cara al exterior y quedar esa imagen.
¿El abogado tiene que ser un poco actor?
Mira, ayer mismo, lo voy a decir, ayer mismo en una charla también lo comentaba y digo, yo principalmente soy actor. No, porque me ha hecho gracia porque lo has dicho. Y soy actor, yo ejerzo donde disfruto es en sede judicial. Yo no rehúso, es decir, a mí son los que me gusta la confrontación.
Como en las pelis, ¿no? Como en las películas, ¿no?
Y al final, gran parte, aunque somos muy distintos a cómo es el litigio en Estados Unidos, que donde tenemos todo, ¿no?
Protesto, todo eso.
Todas esas cosas, eso.
A mí me encantaría.
Yo a veces meto la cuña, porque me hace gracia. Voy a
protesto,
decir,
¿no? Sí.
No es verdad.
Sobreactúa, ¿sabes?
El juez se queda así un poco diciendo, bueno, vale, tampoco es para tanto, pero sí que es verdad que somos un poco actores, sí.
La toga, háblame de la toga. ¿Te acuerdas la primera vez que te la pusiste?
Sí que me acuerdo. Sí que me acuerdo, además fue en los juzgados de Torrevieja, evidentemente por donde empecé a ejercer, y claro que se acuerda uno del primer día que se pone la toga, y yo soy muy formalista para esas cosas y la sigo poniendo. Toda la cuestión del COVID trajo
también... ¿Se puede no llevar?
La posibilidad de estar exento de tener que llevar la toga por todo el tema de los contagios, ¿no? Y demás. Para algunas cuestiones que no son muy formalistas, sí que algunos jueces o magistrados permiten no usarla, pero bueno, en determinados juzgados, jurisdicciones sí que es necesario.
¿Y te acuerdas de la primera vez?
Sí, me acuerdo de la primera vez, no lo olvidaré. Y de hecho, además, fue el primer procedimiento y además se ganó, hubo un resultado positivo para nuestros clientes, así que la toga para mí es de obligado cumplimiento.
¿Hay nervios gusanillo en el estómago, como el que sale a dar un gran concierto cuando lleva toda la vida?
Sí que lo hay. Mira, para que me conozcáis un poco más, yo sobre todo enfoco mi profesión, donde estoy más ligado a los juzgados de lo contencioso administrativo, que suelen los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal de Cuentas. Y la verdad es que sí que hay gusanillo, ya no solo por tus clientes y el interés, sino porque hay muchos actores, nunca mejor dicho, por el tema de la función de teatro, hay muchos actores implicados, desde, pues evidentemente, distintos magistrados que forman parte del procedimiento.
Los llamáis así, es verdad, en el argot, ¿no?
Sí.
Igual que también es verdad que tiene mucho de actor, ¿no? Porque declamáis. ¿Cómo es? ¿No es cierto? ¿Cómo sería?
No es más verdad o no es más cierto. O sea, una de las dos nomenclaturas se pueden no es más cierto, sí. Y al final, claro, están los fiscales y en esa jurisdicción donde muy pocos abogados, también es cierto, desempeñamos nuestra labor judicial, pues la verdad es que, claro, hay una presión porque a quien tienes al lado, pues a lo mejor es el otro compañero que está defendiendo a la otra parte, es un doctor en derecho o es un fiscal de reconocido prestigio. Entonces, claro, el nivel es por la preparación previa que tienes que llevar a ese procedimiento. No puedes ir a improvisar, pero no solo no improvisar, sino que tienes que tener un conocimiento muy claro del procedimiento y de la materia que estás defendiendo.
¿Hay alguna ocasión en que un bufete o un abogado rechace un caso o a un cliente? ¿Y por qué puede darse esa situación?
Sí que lo hay. Mira, nosotros en el bufete somos cerca de una treintena de profesionales y ninguno estamos en el turno de oficio. es una norma que tenemos y desempeñamos una labor que yo creo que devolvemos lo que hacemos en nuestra profesión a otras maneras, a la sociedad. De hecho, muchas veces emprendemos o asumimos algún procedimiento por una causa, a un colectivo, a una asociación que tenemos que defender es pro bono, es decir, no sin cobrar nada, y esa es nuestra manera de retribuir. Pero sí que elegimos a los procedimientos y elegimos a los clientes, porque evidentemente hay cuestiones que no, ni el dinero, ¿no?, compensa, y eso hay que tenerlo muy, muy claro, que lo que, si se busca solo la remuneración económica o el beneficio económico en un despacho, muchas veces tiene que cumplir cuentas, determinados procedimientos se pueden volver en tu contra con seguridad.
Uh-huh. Háblame qué ha pasado desde que ha salido en la revista Forbes.
Bueno, pues
además de venir aquí, al mejor programa
además de venir aquí,
que puedes venir.
Que agradecidísimo, ¿no? Ya ha merecido la pena salir en Forbes para que me invitaseis, así que os doy las gracias. Pero no, bueno, yo creo que en el entorno sorpresa, yo creo que la gente que te quiere, ¿no?, o que te valora, sabe la trayectoria que llevas, pero salir en una revista tan reconocida para algunas cuestiones, sobre todo en el ámbito empresarial como Forbes, pues no deja de generar un impacto cuando tú, evidentemente, yo lo sé de hace 2 meses y yo no había comunicado nada a mi entorno, claro, que fuese un poco de sorpresa. Y claro, es un motivo también para ellos de cierto orgullo, ¿no?, de decir, oye, tenemos claro el trabajo que está haciendo, el camino que sigue, bueno, y Dios quiera que sigue así. Así que pues yo creo que lo han recibido con alegría. Sé que a lo mejor en otros entornos no tanta, pero bueno, forma parte de la sana competencia, ¿no?
¿Y los tuyos, los compañeros, qué broma ha sido la más que te han hecho más? Como, en fin.
Pues la más, mira, pues además es que es muy fácil. La han hecho, claro, porque me han sacado en como decía, entre los 3 abogados menores de 40 años que consigue la revista, que tienen mayor capacidad de influencia, pero no me han sacado la parte económica, ¿no? Y dice, claro, pues, dice, muy bien, pero aquí Forbes te tendría que haber sacado por la parte económica. Bueno, todo llegará, pero no. Yo creo que la gente muy, muy contenta, el equipo también motivado. Yo tengo, la verdad, es que un gran equipo de abogados que hacen un grandísimo trabajo, y yo creo que al final es el reflejo de eso también, ¿no? Lo decía al principio, y no falsa modestia, es que sin el trabajo de ellos yo no podría desempeñar la labor que muchas veces desempeño en sede judicial, porque yo soy ese actor último de esa función de teatro donde otros muchos la han redactado previamente, ¿no? ¿Cuál va a ser el guión que vas a seguir y que tienes que interpretar? Así que un trabajo de equipo.
¿Qué tiene que tener un buen abogado de sala?
Un buen abogado,
o sea,
de sala,
que está ahí luchando, ¿no?
Yo creo que tiene que tener unos años de experiencia, porque son necesarios.
Sí, pero tú el primero lo ganaste.
El primero lo gané, sí, pero esa experiencia la había adquirido, permíteme, desde la niñez, desde casa, claro, viendo a mi padre y escuchándole, y uno va cogiendo la forma, va cogiendo la jerga, es decir, lo tienes interiorizado.
Oye, ¿tu padre te enseñaba de pequeñito? Vamos a jugar al juicio, venga, ahora tú te pones aquí.
No me enseñaba, Juan, pero sí que es verdad que me permitía desde una sala contigua participar en algunas de las reuniones que él tenía. Y yo escuchaba mucho, soy, ¿sí?, una persona que escucho y aprendo e interiorizo muchas cosas.
Rafa, por ejemplo, que es nuestro director de sonido,
¿sí?,
su padre, que se llama, bueno, él se llama como su padre, que es Rafa Alarcón, ha estado toda la vida en la COPE, el mejor técnico del mundo, y luego ya llegó él, y de pequeñito jugaba, se lo llevaba a la radio y jugaba, por eso es el mejor.
Pues claro, hay cosas
es
que
una
se aprende,
historia parecida.
Hay cosas que se aprenden desde niño.
Hay que sacarlo en Forbes.
Sí, sí, pues nada.
A Rafa.
Eso está hecho.
Entonces, de pequeño te dejaba escuchar, ¿no? Bueno, ya te gustaba, ¿no?
Siempre, claro que me gustaba.
¿Tienes hermanos?
Tengo un hermano mayor, sí. Pero no se dedica al sector. Pero tengo un hermano mayor, además me saca 9 años, que hay una diferencia de edad.
¿Le hubieras dado un disgusto en casa si no te hubieras dedicado al derecho? No.
No para nada. Bueno, yo creo que mi padre tenía muy claro desde niño que si cumplía un poco de requisitos, si seguía estudiando, si llegaba a la universidad y demás, pues esa iba a ser la carrera elegida y estaría el hombre contento y feliz como lo ha estado. Pero no hubiera pasado nada.
¿Hijos tú tienes?
Sí.
¿Pequeñitos?
Sí.
¿Cuántos tienes?
Ahí esa es la pregunta clave. 6.
Enhorabuena.
Gracias.
Pues ahora eres mi ídolo, ¿no? Porque he salido en Forbes. A mí me hubiera encantado tener muchísimos.
Pues es un motivo más, como para reeditar el año que viene en Forbes. El tener 6 hijos, pero bueno.
¿Cómo lo llevas eso?
Como puedo. O como se puede. Es complejo. Hoy en día es... Yo creo que los oyentes lo tienen todo más que asumido, que es una causa compleja ser padre. O en este caso, mi mujer madre de una familia numerosa, que es sobre quien recae gran parte del mérito que tiene el que podamos tener este perfil, ¿no?, de familia.
¿Y cómo son los fines de semana para ti? Cuando tienes que preparar juicio, ¿no existe fin de semana?
Bueno, pues la verdad es que no, porque cuando existe, cuando tienes una vista, una comparecencia, un lunes, un martes, pues la verdad es que no puedes prepararlo el viernes y no volver a repasarlo el fin de semana. Es imposible. Es imposible dejarlo todo para unas horas previas o desentenderte de ese procedimiento tan importante durante 2 días. Entonces, bueno, pues al final hay que hacer encaje de bolillos con mi mujer, hay que hacer incluso a veces con amigos, que son maravillosos, los padrinos de mis hijos, y al final te apoyas en quien puedes para ir sacando adelante una familia, pues bueno, es especial en todos los sentidos.
Sin dar nombres, pero algún ejemplo de algún caso que hayas sacado adelante y que hayas dicho, aquí nos hemos coronado.
O dando.
Porque esto pintaba mal.
Sí, sí que lo sé. Mira, voy a decir uno, porque es muy reciente, pero tengo muchos en materia urbanística, contra consellería, contra distintos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, que serían reseñables, sobre todo para mí la satisfacción a determinadas comunidades de propietarios, de vecinos, incluso también para algún promotor y constructor, pero que merecía ganar. Pero que me haya generado satisfacción especial estar presentes a día de hoy todavía vivos la causa del Tribunal de Cuentas, que es la del 1 de octubre, todo lo que pasó en Cataluña el 1 de octubre, y a pesar de todos los cambios durante el procedimiento que han habido estos 2 años, cambios normativos, legislativos, hechos y pedidos desde el Parlamento, desde el Congreso de los Diputados, para que ese procedimiento no llegase a término, se quedase visto para sentencia, entrase en vigor la ley de amnistía. Y aún así hayamos sido capaces, en contra de otros 14 abogados que hemos tenido en la causa enfrente, estar a día de hoy en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con visos, si me permitís, si no me gusta adelantar acontecimientos, de que puede prosperar el que la ley de amnistía finalmente, en esa parte, por lo menos para el tema contable, no termine aplicándose.
Eso es muy importante, ¿eh?
Muy importante.
Lo que acabas de decir.
Sí, sí que lo es. Sí que lo es.
¿Ven ustedes? Porque sale la revista Forbes.
por otras cosas también, espero, pero sí,
por ejemplo,
es verdad,
pero bueno,
que sí, que decía que llevamos procedimientos que tienen una trascendencia muy notable en jurisdicciones que son, bueno, que tienen ya un prestigio el per se, ¿no? El estar formando parte de esos procedimientos. Y luego también, bueno, algunas empresas a las que tenemos la suerte de, porque yo digo que es la suerte de ser sus representantes legales, por ejemplo, aquí muy conocida en Valencia, llevamos varias, pero voy a hacer una porque comparto con ellos, si me permitís, en parte este premio, que es el Grupo Rivera Salud, del cual somos sus abogados, y bueno, pues yo estoy muy agradecido porque ya hace 8 años decidieron confiar para algunas gestiones en un despacho de Torrevieja y fue una confianza plena, y bueno, nosotros con esfuerzo creo que hemos intentado ir demostrándoles pues que merecía la pena, ¿no?, seguir apostando por nosotros. Y bueno, pues si me permites, lo comparto con ellos.
Pues te permito. A mí Rivera Salud me encanta. Han venido mucho al programa.
Sí.
Les he hecho entrevistas muy largas y me encanta. Me encantan todos sus gestores y dirigentes.
Son maravillosos.
Y han colaborado mucho en el programa. Sí, me gustan mucho. Y muchos médicos también. Conozco de allí muy buenos.
Sí, sí.
O sea que me alegro que también tengan buenos abogados.
El tiempo que ellos quieran.
Hay que tener un abogado en tu vida para todo el que nos esté escuchando. También de manera particular.
Pues yo te diría, Marina, que sí. Hoy en día sí. A lo mejor en otros tiempos, hace 20 años, puede ser distinto. Y eran cuestiones más concretas. Pero hoy en día, con tanta cuestión contractual, pongamos, hasta la firma de una hipoteca, que se puede volver en contra del propio firmante, ¿no?, beneficiario, porque a lo mejor te están metiendo unas cláusulas que a lo mejor no deberías firmar o no firmarías si te aconsejase un abogado, oye, que no es necesario, que te lo están intentando bajo el pretexto de que puede ser mejor tu cuota, pues poniendo algo que luego se va a volver en tu contra a lo largo de 2 años.
¿Qué opinión,
son muchas cosas.
Perdona que te interrumpa. Sí. ¿Qué opinión te merece la banca?
A día de hoy, positiva. A día de hoy, buena. Están mejorando mucho sus protocolos de transparencia y están mejorando muchas cuestiones también para darle seguridad a ellos mismos directamente a los consumidores.
Y las cosas de verdad, ¿eh? Que tú vienes ahí como una persona importante y que has salido en Forbes.
Sí, sí, no, y lo digo.
La gente te va a hacer caso, entonces.
Ahora están mejorando mucho. Y ellos también tienen sus propios protocolos de transparencia para darle toda la información necesaria al cliente finalista, al consumidor. Sí que es verdad que pues, han hecho cosas que no eran de recibo y por eso hemos vivido años muy convulsos y de congestión en los propios juzgados con cuestiones como las cláusulas suelo, ¿no?, gastos hipotecarios, IRPH, que todavía está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, cuestiones interesantes, ¿no?, para un gran número de los oyentes, porque todos tenemos, o la mayoría tenemos una hipoteca, entonces pues al final y al cabo pues nos hemos visto afectados y luego pues a lo mejor nos hemos visto beneficiados por una gestión que ha podido llevar un abogado en la mayoría de los casos de manera extrajudicial o judicial en otros.
Hay que huir de las hipotecas, hay que ahorrar y comprar.
Bueno, hay distintos criterios a nivel económico para eso, pero sí, hombre, en la medida de lo posible, sí. Pero lo que pasa es que la vida está muy complicada. Es que lo de ahorrar, es que no sé cómo se puede. Lo de ahorrar es muy, muy complicado a día de hoy.
La economía para ti, ¿qué número en el ranking de tu vida juega?
Ahora mismo en el ranking un 9. Un 9, pero porque tengo 6 hijos. Entonces, claro, es una economía a largo plazo la que tengo que hacer y con mucha seriedad, porque evidentemente si yo estuviese solo con mi mujer o mi pareja y no tuviese otra responsabilidad, pues uno puede enfocar la vida de otra manera, pero claro, con esa responsabilidad de tener 6 hijos y con los vaivenes que da la vida, que no hay nada seguro, nada seguro. El seguro es lo que estás viendo hoy delante de la mesa.
¿Niños y niñas?
5 niños, 5 niños y una niña.
Madre mía, la niña,
pobre,
¿no?
La pobre, o bueno, la afortunada, pero de momento diré la pobre, que aguanta como puede.
¿Y se debe educar igual a los niños y niñas?
Entiendo que sí, entiendo que sí. Y en nuestro caso más todavía, porque no vas a hacer una educación exclusiva. No, que va, tienen que estar educados exactamente igual y bajo los mismos parámetros y criterios. Sí, sí.
¿Tú qué le dices al público? ¿Has tenido suerte en la vida? ¿Lo has tenido fácil? ¿Te la has tenido que currar?
Cuando uno dice los apellidos, que por ponerlos en valor, diré que son muy buenos, pero diré que no han traído aparejado ningún tipo de herencia, digamos, más allá del honor de recibirlos, como cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? El de recibir los suyos, de sus padres, de sus abuelos, pero nada aparejado en cuanto a patrimonio, y es de lo que yo creo que nos hace un poquito también especiales, porque no hemos recibido, en mi caso, decía, mi padre era abogado, desempeñaba su función, hay una diferencia de edad notoria, mi padre me tuvo ya con 42 años y cuando yo voy a empezar a ejercer él ya estaba de retirada, que el despacho que tenía era un despacho local de Torrevieja, ya manteniendo algún cliente del turno de oficio, pero poco más. Es decir, yo cuando empezamos...
O sea, no te dejó en herencia un emporio y nada, ya empiezas tu carrera estando forrado y todo te lo han regalado.
Pues no sé si hubiese, te diría ahora con ese planteamiento, si hubiese sido mejor o peor. Para mí, visto ese primo, hubiese sido peor. Totalmente peor. No, lo tengo clarísimo, no es una cosa que diga hecha. Si a mí me hubiesen dejado un camino hecho, seguramente no estaría haciendo las cosas que estoy haciendo. No lo que tengo, porque no tengo nada, pero no estaría haciendo las cosas que estoy haciendo. Así que, pues agradezco que la vida me hubiese dado pues, a un padre que me dio una vocación, que era la de seguir su camino, pero nada, es decir, todo por hacer. De hecho, mi mujer y yo, cuando mi padre nos vamos a empezar a ejercer, pues prácticamente abrimos un despacho, incluso en otro local, otra ubicación, muy cercana, muy próxima, pero desde cero y sin ningún cliente. Sin ningún cliente, sin ningún cliente. Y bueno, pues ahí vamos, en la lucha. Y seguimos luchando.
Pues enhorabuena otra vez, ¿eh?
Sí.
Me gustaría, antes de que te vayas, darte la oportunidad de que protestes por algo. Por ejemplo, que los domingos las personas que toman contigo la paella no te estén haciendo preguntas legales porque eres abogado o en cualquier otro momento. No sé, cosas así.
Uf, protestar por algo es complicado. Yo si protesto muchas veces, protestaría por la administración. Muchas veces cómo funcionan nuestras administraciones, ¿no? Públicas, porque nos obligan a tener que ir a un ritmo a los demás en todos los sentidos y un nivel de compromiso. Y luego, pues bueno, pues las administraciones a veces no funcionan al mismo ritmo que funciona el ciudadano de a pie, ¿no? Y es lamentable que a veces pues no estén a la altura, ¿no? De lo que los ciudadanos esperan de ellos, de los impuestos que pagan, y bueno, pues yo qué sé, le pediría pues mayor celeridad en muchas cosas y más ahora, ¿no? En las circunstancias que, si me permites, evidentemente me sumo a todos los comentarios que hayan habido previamente de condolencias, de apoyo, de solidaridad y de ánimo a todo el pueblo valenciano y especialmente a las poblaciones que lo han sufrido en la provincia de Valencia, pero en general a toda la comunidad valenciana. Y bueno, pues que se pongan lo mejor de ellos mismos, tanto la del Estado como la de la propia Generalitat, para que se salga de esto lo antes posible, que todos sabemos, siendo realistas, que va a ser largo y duro.
¿Qué opinas de la gestión de esta dana?
Bueno, que podría ser y debe ser mejorable. Opino que debe ser mejorable.
Muchísimas gracias. Juan Chapapría García de Otazo, que con este nombre y estos apellidos, y además diciendo seguidamente, reconocido por la revista Forbes como uno de los abogados más influyentes del país, ustedes pudieran pensar que ha venido... con todo hecho, pues ya ven que no. Así que enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por recibirme.
Hasta la próxima.
La tarde con Marina.